Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sumar investigará las acusaciones de comportamientos machistas sobre Íñigo Errejón. El partido reacciona así a la dimisión de este, de su hasta ahora portavoz, una renuncia que ha anunciado este jueves tras varias denuncias anónimas en redes sociales que apuntan a comportamientos machistas por parte de un político. La ejecutiva del partido se ha reunido de manera inmediata tras conocer la dimisión de Errejón y a través de un comunicado aseguran que desde Sumar aspiran a construir una sociedad y una política feminista y para ello, dicen, se requiere un compromiso firme en todos los ámbitos. En el primer semestre de este año en nuestro país, 4 de cada 10 empleos nuevos fueron ocupados por migrantes. La comunidad china es la que más trabajadores autónomos tiene en España. Eileen vino a España hace 24 años sin tener ni idea de español. Llegó directamente desde Pekín. Ahora tiene una academia de chino en Toledo. Acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
En el momento yo trabajaba en Pekín en el sector de Internet. Un momento me siento ya muy agobiada. Digo, pues me gustaría aprender un idioma extranjero, pues por destino o por algo, una escuela de España me aceptó mi solicitud y esta escuela está en Andalucía.
En COPE estamos haciendo una radiografía sobre la migración en España. Los de la tarde estamos en Toledo y desde aquí vamos a seguir contándote historias de personas que decidieron venirse a nuestro país en busca de oportunidades. Tienes todos los datos de esta acción especial en nuestra página web en cope.es. En Roses, en Girona, los bomberos intentan contener la fuga de 1.500 litros de combustible tras el hundimiento de un pesquero a primera hora. El accidente se ha producido cerca de la playa de La Almadraba sin causar heridos. Una parte del gasoil del depósito se ha vertido ya al mar. Mar Puerto.
Sobre las 9:30 de la mañana, los bomberos recibían el aviso que alertaba del inminente hundimiento del pesquero con base en el puerto de la misma localidad por la apertura de una gran vía de agua. Los 5 tripulantes han podido ser rescatados por otro pesquero que se encontraba en la zona y al llegar a puerto han sido trasladados al centro de atención primaria a pesar de que se encontraban bien. Por lo tanto, no ha habido heridos y el barco ha quedado a unos 17 metros de profundidad. Ha sucedido cerca de la playa de La Almadraba, por lo que Protección Civil ha puesto en marcha también el Plan Especial de Emergencias por Contaminación de las Aguas Marinas en Cataluña, después de que rápidamente se detectara la mancha de fuel en el mar. La embarcación tenía 2.500 litros de combustible en el depósito y el Grupo de Actuaciones Especiales Subacuático se ha sumergido hasta taponar finalmente el escape. En total, se han desplazado 4 dotaciones de bomberos.
Vinicius, elegido mejor jugador de la jornada en la Champions, Luis Munilla.
Así lo ha determinado Pilar, la UEFA, después de su gran actuación ante el Dortmund. Vinicius ha superado en la elección al barcelonista Rafinha, que ha sido segundo. Así llegan los dos al Clásico del sábado, para el que ya sabemos que el árbitro será Sánchez Martínez, con Muñiz Ruiz en el VAR. Hoy también hemos conocido que la policía ha detenido a 4 personas por incitar a una campaña de odio contra Vinicius en los días previos al derbi y que la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación penal sobre los sucesos en ese partido. Esta tarde-noche en la Europa League, Maccabi Real Sociedad a las 7 menos cuarto y Athletic de Bilbao Slavia de Praga a las 9. En la Conference League, Betis Copenhague también a las 9. Todos los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Hay relevo en la presidencia del Comité Paralímpico Español. Alberto Durán sucede a Miguel Carballeda y es oficial, noticia de hace unos minutos, Tadej Pogačar renueva con el UAE hasta 2030.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. No se descarta algún chubasco tormentoso al final de la tarde. Tormentas que pueden seguir por la mañana, remitiendo las lluvias al final de la tarde. Las temperaturas bajan hasta los 16 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Fuencarral, sentido A42. Además, hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Las Tablas, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 6 en Majadahonda, en la M40 en Coslada sentido A3 en Villaverde, circulando hacia la A42, en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la A5. La AMT aumentará ya este sábado el número de autobuses que prestan servicio hacia los distintos cementerios madrileños. Lo hace, como todos los años, por la festividad de Todos los Santos. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Según el Banco de España, nuestro país va a necesitar 25 millones de migrantes en 2053 para trabajar y sostener el sistema. ¿Cómo conseguirlo? Es una de las preguntas que estamos intentando responder desde primera hora de la mañana aquí en COPE, dentro de la programación especial que estamos dedicando al reto de la inmigración. En la tarde nos hemos venido hasta Toledo para comprobar, entre otras cosas, la importancia de la mano de obra extranjera. Y estamos ahora mismo con Jones, en su restaurante marroquí, desde donde hoy estamos haciendo el programa. Le tenemos que dar las gracias porque nos ha acogido muy amablemente aquí en este restaurante Marrakech. Jones tiene 39 años y lleva en España 18. Vino a nuestro país con un contrato de trabajo para la construcción y, tras varios años trabajando en la hostelería, en 2018, decidió y ya pudo abrir su propio restaurante. Jones, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Por qué saliste de Marruecos, de tu país?
Bueno, salí por mejorar la vida y buscar oportunidades personales y profesionales también. Y así para trabajar y seguir para adelante.
¿Y desde el primer momento tuviste claro que querías venir a España o barajaste otras opciones?
Sí, desde el primer momento. Bueno, cuando estaba en Marruecos estudiaba Derecho. Cuando terminé los estudios, pues no había oportunidad de trabajar y decidí venir a España.
¿Cómo llegaste a España?
Pues llegué en un coche, vine en coche.
¿Y cómo fueron esos inicios? Porque has trabajado en muchas cosas y vivido en diferentes sitios.
Sí, al principio no es fácil, es duro porque no, por la idioma, porque no estás acostumbrado a un clima diferente y no es fácil. Pero poco a poco te vas acostumbrando y vas integrando a la clima y todo.
Y citabas el idioma, llegaste sin hablar absolutamente
sí, claro,
nada de
sí,
español.
Sí, cuando llegué no hablaba nada, ni una palabra. Pero poco a poco, trabajando con españoles, estudiaba en escuela para también leer libros y eso, pues aprendí poco a poco.
¿Te costó mucho conseguir el permiso de trabajo?
No, porque vine con un contrato de trabajo, así que en 3 meses ya tenía residencia de trabajo y empecé a trabajar en construcción.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en construcción?
En construcción más o menos unos 2 años o así. Y luego vino la crisis de 2008 y había poco trabajo en ese sector y he hecho un curso de gastronomía. Estudié la gastronomía española y 2 años y desde ahí estoy en la hostelería.
O sea, estuviste en un primer momento trabajando en construcción, estuviste estudiando mientras tanto,
sí,
un curso de cocina, estuviste
sí,
estudiando nuestra gastronomía y te has pasado al sector de la hostelería.
Sí, porque me gustaba más, porque me gusta cocinar, me gusta ese sector de la gastronomía.
¿Era tu sueño abrir un restaurante?
No, pero ahí donde he visto que hay más posibilidad para trabajar, porque antes quería hacer otro curso, por ejemplo, de celador. He hecho un curso de celador sanitario, pero digo, si termino no va a haber muchas oportunidades para trabajar más que en la hostelería.
O sea que desde que llegaste a España no has parado de trabajar y de formarte. Has realizado diferentes cursos.
Sí, desde el 2007 haciendo cursos y trabajando. Puede ser a veces a la vez. Mientras estoy trabajando puedo hacer curso también. He hecho varios cursos.
¿Y siempre has hilado un trabajo con otro o has estado alguna vez en el paro?
He estado en el paro, creo que durante estos 18 años, 4 meses.
En 18 años, solamente 4 meses.
Sí.
O sea que prácticamente has estado
trabajando,
pues eso,
sí.
Trabajando con un contrato, con otro.
Sí, yo he estado en paro en 2008 porque ahí cuando paré la obra y había poco trabajo y eso, me fui al paro. Pero luego sigue buscando hasta si hay voluntad, lo consigues.
¿Has trabajado en construcción? ¿Has trabajado en hostelería?
Sí.
¿Mucho mejor la hostelería que la construcción?
La hostelería, sí. Bueno, me gusta más.
Uh-huh. Pese sí. a que los horarios, que no son cómodos,
bueno,
estar muchas horas trabajando.
Bueno, los horarios no son cómodos. A lo mejor no tienes mucha vida y eso, pero me gusta, me siento bien trabajando en como cocinero.
Estamos ahora mismo en tu restaurante, que como decíamos en la presentación, es el restaurante Marrakech, aquí en la ciudad de Toledo. Estamos, bueno, en el mismo centro histórico. ¿Te costó mucho abrir este restaurante? ¿Tuviste que pedir mucho papeleo?
Sí, me costó bastante. Me costó porque nunca tenía negocio, porque siempre he estado trabajando por cuenta ajena. Y era la primera vez para trabajar así, abrir un negocio. Era difícil abrir un local y de papeles y de hacer todo, no era fácil.
Un negocio de comida marroquí, aunque
sí.
estudiaste nuestra comida, al final has optado por abrir
sí.
el restaurante de la
sí.
tuya.
Sí, bueno, me gustan las dos cosas. Bueno, he hecho el curso para la gastronomía en general, pero he estado trabajando también en hoteles, cocinando cocina española.
¿Cuántas personas tienes contratadas aquí contigo en el restaurante?
De momento, dos personas.
¿Estáis los tres trabajando?
Los tres trabajando, sí. Bueno, tengo otra chica, a veces trabaja por extra, los fines de semana, las fiestas, pero bien.
¿Os va bien?
Sí, bien, muy bien. Entre semana, bueno, flojito, pero en fin de semana, bien.
Es una ciudad con mucho turismo y estáis en un lugar privilegiado, en el mismo casco histórico.
Sí, el sitio está bueno. Estás en el casco donde hay mucho paso de turismo.
Tu mujer también es marroquí, ¿no?
Mi mujer también,
Y tenéis una niña pequeña de 7 años.
Una niña de 7 años.
Que ha nacido aquí en España.
Sí.
¿Quieres que crezca aquí en España?
Sí. Sí.
¿Os sentís completamente integrados en nuestro país?
Yo sí, mi mujer también. Porque ya lleva 12 años conmigo aquí. Y yo quiero también que crezca la niña aquí por muchos motivos. Por la salud, por el trabajo, por muchas oportunidades también puede tener aquí.
Mirando al futuro entonces, Jones, ¿cómo te ves? ¿Piensas volver a Marruecos en algún momento? ¿O definitivamente,
bueno,
ya que has echado raíces en España, te quedas aquí?
Sí, de momento no tengo estos planes de si vuelvo o no, pero lo que pienso ahora todavía no vuelvo.
Estamos hablando hoy en COPE del reto de la inmigración y estamos contando también que hace falta mano de obra extranjera para muchos trabajos. En la hostelería, que es ahora mismo el sector en el que tú te desenvuelves, en el que trabajas, ¿notáis que los españoles no quieren trabajar en este sector?
Bueno, no es que no quieren trabajar, pero todo el mundo trabaja igual. Pero hay sectores de trabajo que hay donde trabajan más los inmigrantes. Por ejemplo, en la agricultura. Por ejemplo, en el sur, yo me fui a trabajar ahí también. Digo, voy a probar a trabajar
ahí. ¿A la
ahí.
Recogida de algo,
sí.
de la fresa? ¿O?
Sí, no, trabajé en recogida de aceitunas.
Uh-huh.
Trabajé también en cogiendo cebolla. Bueno, en muchas cosas ahí también. Y ahí veo que solamente hay inmigrantes trabajando en el campo. Aquí también cuando trabajas en hostelería y también es muchas horas trabajando también, ahí donde veo más inmigrantes.
¿Sois conscientes de la importancia que tenéis
sí.
también en un país como el nuestro y de lo que estáis aportando también a nuestra sociedad?
Sí. Sí, bueno, ahí intentamos
poner también vuestro granito de arena, y en este caso tú lo estás intentando poner desde este restaurante en el que hoy nos habéis acogido para poder hacer este programa La Tarde de COPE. Younes, muchísimas gracias por eso, por abrirnos las puertas, por contarnos también tu historia de trabajo permanente, porque como nos decías, desde que llegaste a España hace ya unos cuantos años, no has parado de trabajar, y bueno, ahora mira, estás recogiendo los frutos, que es haber podido abrir este restaurante en el que la cosa va bastante bien. Y
sí,
nos
claro.
alegramos de ello.
Muchas gracias.
Gracias, Younes.
De nada, a ustedes.
Bueno, pues seguimos aquí en la tarde de COPE, son las 5 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te voy a leer un titular que es interesante. Hacienda y la Seguridad Social subastarán pisos y casas embargadas. ¿Los precios de salida? Bueno, pues algunas menos de 4.000 euros. La noticia llega en medio de una auténtica crisis de la vivienda en España, con los precios del alquiler por las nubes y con muy pocas posibilidades reales de comprar, sobre todo para los jóvenes. Hacienda subasta ahora estas casas distribuidas por todo nuestro país con hasta un 50% de descuento sobre el valor real. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En total son 207 viviendas, creo, ¿no?
Sí, 207 viviendas, y lo que decías, la situación del alquiler, que es complicada cuando los españoles destinan el 43% de media de su nómina a pagar ese alquiler, sobre todo los jóvenes, que pueden buscar alternativas como esta. La oferta es amplia, hay desde pisos pequeños hasta chalets o casas grandes en todo el territorio nacional. Es verdad que las casas no están perfectas y algunas, para entrar a vivir, hay que hacer una reforma. Pero claro, es una oportunidad. Son, como dices, viviendas que fueron embargadas a sus propietarios y que ahora son propiedad de la administración pública. Cualquier ciudadano español mayor de edad puede entrar en esa subasta siempre que demuestre solvencia económica.
Bueno, hay que comprobar si el inmueble tiene deudas o cargas pendientes, ya que las propiedades embargadas pueden arrastrar hipotecas o deudas que deberá asumir el nuevo propietario, lo que podría incrementar el coste final de la compra. Así que antes de comprar nada hay que asegurarse de esto que estamos hablando. Y a veces, esto también es importante, Irra, los compradores no pueden acceder al interior de la vivienda antes de la subasta, por lo que muchas veces se compra con incertidumbre sobre el estado real de la vivienda. Oye, Irra, vamos a poner algunos ejemplos, ejemplos concretos. Si nos metemos ahora mismo en ese portal,
sí,
¿qué podemos ver?
Pues mira, se accede a través del portal de subastas de la Agencia Tributaria. Dentro de dos se selecciona el apartado inmuebles. Mira, estoy viendo una en Santiago Pontones, un pueblo de 3.000 habitantes en Jaén. Tiene un valor esta casa de 12.370 euros, es en lo que está valorada. La subasta ha arrancado en 1.200 euros. Es una casa bajita, el pueblo está rodeado de montañas. Está bastante bien, la verdad. La puja termina el próximo lunes. Pero hay más, Pilar. Otra en Valderrubio, en Granada, un pueblo de pocos habitantes también. La casa es pequeñita, 40 metros cuadrados, pero está valorada en 20.000 euros. Arranca la subasta, ya ha arrancado en 2.000. También hay locales para montar un negocio, fíjate. Como uno que estoy viendo en Alhama de Murcia. 15 metros cuadrados, pequeñito, pero vale bien para un negocio. Y quién sabe si puedes montar tu tienda ahí. Acabará rondando, me estiman, más o menos los 10.000 euros. ¿Quieres ver una cerca de Madrid? Que seguro que...
Venga, a ver, ¿dónde?
Mira, en Getafe, un piso de 62 metros cuadrados, valorado en 24.000 euros, pero que se puede pujar a partir de 8.700, que no está mal.
Pues Hacienda pone a la venta casas embargadas por las que, como estamos contando, cualquier ciudadano español puede pujar.
Sí, solo es necesario un certificado digital, la clave PIN o el DNI electrónico, y debe registrarse en la plataforma. Te piden, eso sí, que hagas un depósito del 5% del valor del inmueble como garantía. Si tu oferta es la más alta, cuando se acaba el plazo de puja, tienes 15 días para abonar ese importe que has ofrecido y te haces con la casa. Si no lo abonas, pues lo pierdes.
Gracias, Irra.
Un abrazo.
Y este fin de semana se celebra en la localidad de Sigüenza, en Guadalajara, una feria de pinchos y tapas medievales. Y te preguntamos hoy precisamente por esto. ¿A quién no le gusta una buena tapa? ¿Cuál es tu tapa preferida? Es la pregunta que os lanzamos hoy a todos los oyentes de la tarde de COPE. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues sí, incluso tu tapa de autor, porque seguro que tienes alguna especialidad, como es el caso de esta oyente.
Pues hago una mezcla de aguacate, cebolla, langostino y luego lechuga en juliana. Eso todo lo mezclo bien con lima, limón y un poquito de aceite. Esa mezcla luego lo voy poniendo en vasitos de chupito, y luego lo que hago es poner dos langostinos o tres colgando, y la verdad es que está muy bueno.
Pues tiene pinta, aguacate, ¿sí?, y langostino, la misma, ¿sí?, frase, suena perfecto. Suena rico, rico. Y esta tapa, mira, también es sencilla.
Hola, guapas, ¿qué tal estáis? Mira, en mi casa nos gusta mucho una melva, que es un pan tostado finito, con sobrasada, y un huevo de codorniz frito encima. Nos encanta.
Bueno, es que todo lo que lleve huevo de codorniz, y a mí cualquier tapa con un huevito de codorniz ya me convence, ¿eh? Y esta tiene buenísima pinta, además, si lo mezclas con la sobrasada. Y bueno, estaba tardando en llegar la reina de las tapas.
Para mí entrar en una cafetería, un bar, un restaurante, aunque no lo pida, pero siempre tengo que ver en la vitrina la tortilla de patata, aunque no la pida. En casa, si celebramos cualquier cosita o viene alguien a comer, mis hijos, mi nieta, siempre hago tortilla de patata. Ya digo, aunque no la pida, parece que a mí me da alegría verla en la vitrina. Eso para mí no puede faltar. Una buena tortilla.
Que no nos
de patata,
falte.
Con o sin cebolla.
Con fíjate, con o sin cebolla, que igual. No nos falte la tortilla de patata, por favor.
O sea, que si tú vas a un bar y echas, claro, a mí me pasa, yo voy a un bar y echo un ojito a las tapas que hay. Si tú no ves ahí tapas ricas y no ves la tortilla de patata, dices, uy, yo creo que vamos a buscar otro, ¿no?
Oye, cuando vas, por ejemplo, por San Sebastián o por Pamplona y ves toda esa barra repleta de pinchos, rosa, rosado, bueno. A mí es que hasta me entra en estrés. Digo, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál elijo?
Claro,
hay tantísimos.
Comes por
que a veces
los ojos.
Cuesta, claro. Es difícil.
Es difícil,
complicado
porque
elegir.
Como todas están tan ricas, es lo que te digo, que comes por los ojos, te las comerías todas, lo que pasa que son pinchos también tan tochos, que con dos yo creo que de momento tienes que ir haciendo hueco en el estómago. Y mira, Pilar, terminamos con otra tapa de autor.
Buenas tardes a la gente. Pues mi mujer la tapa que hace es una rodajita de pan tostado, le echas por encima un poquito de escalivada, una lámina de membrillo y encima una lámina un poquito más gruesa de queso brie. 2 segundos al microondas y está de rechupete.
Claro.
Triunfa cuando lo hace.
Eso no puede estar nunca malo.
Esto también tiene que estar muy bueno, efectivamente, ¿eh?
Sí. Hay algunas que son más laboriosas que otras, pero es verdad que son tapas con las que uno las pone en la mesa y triunfa. Así que si tú tienes esa tapa de autor y tienes esa especialidad, también cuéntanoslo en el 607-150602.
Oye, y que nos cuenten también dónde han tomado la mejor tapa. En ese mismo teléfono que os seguimos escuchando aquí en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Concursos gastronómicos hay muchos, pero ¿te imaginas ir al medievo y presenciar uno en directo? Pues este fin de semana será posible gracias al concurso internacional de pinchos y tapas medievales que va a tener lugar en la ciudad del Doncel, en Sigüenza, en Guadalajara. Y por eso John Uriarte ha decidido elegir una palabra que estás escuchando mucho esta tarde. La palabra pincho. Es la elegida para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Hola, Pilar García Muñiz.
Pinchos en Sigüenza, pero vamos, de pinchos. Uno de Bilbao como tú también sabe mucho, ¿eh?
Imagínate, aparte que yo tuve restaurante, mi familia tuvo restaurante, o sea que pinchos he puesto, he servido y sobre todo he comido. Pero, claro, veo la RAE, la abro, abro un diccionario y leo pincho, en este caso con che, compuesto, bien vestido. Eso dice la RAE, de lo que es un pincho. Pero claro, en la quinta definición, hay que ir hasta la quinta, añade porción de comida tomada como aperitivo que a veces se atraviesa con un palillo. Y de eso, precisamente, vamos a hablar. Antes de nada, bueno, esto es una pregunta retórica, ya lo sé, pero bueno, tú, Pilar, me da que eres muy de pinchos, ¿no?
Hombre, y tan retórica que es esta pregunta, ¿quién es de pinchos?
Claro. Bueno, hay que diferenciar
hasta los que nos visitan se vuelven locos con nuestros pinchos.
Eso iba a ir. Mira, hay que diferenciar de todas formas entre pincho y tapa. Una se paga, la otra es gratuita, la es gentileza. Pero yo te voy a decir una cosa. Aunque en Bilbao y gran parte de Vizcaya las llamamos no pinchos, sino banderillas. Tiene que ver con el concepto taurino y con que también estaban clavadas. Por cierto, lo del pincho pote, que te inviten a un pincho con bebida, es muy típico, no solo en el País Vasco, en Valladolid, bueno, en Castilla-León muchísimo, en Madrid, tiene tal éxito que animamos al gobierno a que tome esta medida.
Aquí tienes los pinchos y aquí los pisos. Pues la tosta con solomillo y un piso, a ver cuál cojo. Este, ¿está libre?
Lo raro sería que estuviera ocupado. Mira, aquí tienes las escrituras.
Hola, un pincho de chipirón y un verdejo.
No, no, mira, mejor solo el pincho, que estoy de pisos ya hasta arriba. ¿No tenéis plazas de garaje, aunque sea por variar un poco?
Claro, de esa forma, pues mira, arreglábamos dos cosas a la vez. El caso es que en ese rincón de Guadalajara que tú mencionabas, con cada
bocado...
En Sigüenza,
sí.
En Sigüenza, van a poder viajar por el tiempo.
Sí, y para hablar de ello tenemos a Cristian Solana, que es el campeón del año pasado y responsable de los manjares del restaurante El Puntido en Páganos, La Guardia Álava. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te presentas de nuevo al concurso?
Sí, otro año más.
Otro año más. ¿Y qué pincho presentas esta vez, Cristian?
Bueno, pues este año lo que hemos querido representar es ese plato de cabrito asado al horno de leña que tú te comerías en un restaurante, ¿no? Lo acompañarías de una ensalada y un vino. Y lo hemos querido meter en un bocado. De esta manera, pues al final el cabrito es un plato que en el medievo pues estaba el ingrediente, que se asaba al horno de leña, por lo cual nos encajaba muy bien la propuesta. Y lo que hacemos es un crujiente del propio cabrito, encima colocamos una carne mechada, colocamos otra vez el crujiente, le ponemos una espuma que va hecha con la propia salsa del cabrito y lo terminamos con un gel de vino, como no podría ser de otra manera, ¿no? Y con unos brotes de ensalada. De esta manera, pues tenemos en un bocado todos esos sabores.
Ahora mismo, ¿cómo puede ser que haya comido no hace mucho y ahora mismo esté salivando?
Esté salivando, ¿no?
Pero bueno, decíamos que era un concurso muy singular. Y querida audiencia, escuchad porque tiene que ver con esto.
En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María.
Y es que hay que elaborar los pinchos, Pilar, como si aún no se hubiera llegado a América ni traído ciertos productos. Y eso lo ha tenido que sufrir, entre comillas, Cristian, ¿verdad, Cristian?
Sí, eso es. Al final te limita mucho los productos. No puedes utilizar productos tan cotidianos como pues el tomate, la patata, el maíz, frutas tropicales. Entonces eso en el día a día es algo que tenemos muy interiorizado, pero que en el medievo no había, por lo cual no podemos utilizar.
Claro, el año pasado, precisamente con la etapa que ganaste, aprendiste mucho sobre el pescado, cómo llegaba al interior, cómo se conservaba con cítricos y algo cocinados también para que llegasen a su destino. Cuéntanos.
Sí, al final lo que queríamos representar el año pasado era un poquito el camino, ¿no?, del pescado hacia el interior de España y pues, el pescado había que cocinarlo porque fresco, si no, no llegaba de alguna manera. Entonces, en aquella época lo que se utilizaban eran salazones para quitar la humedad, ahumados, ¿no? Se colocaba en la chimenea con un fuego debajo para que le fuese cogiendo el humo y fuese quitándole agua. También había encurtidos, se trabajaba mucho la fermentación y todo esto quisimos ponerlo en un pincho, ¿no? Y la verdad que quedó bastante bien.
Oye, me han dicho, bueno, que ganaste para no quedar bien, pero lo del fuego también tiene su aquel, porque claro, también tenéis que cocinar, vamos, con vitrocerámicas no, precisamente.
En este caso lo que hacemos es al horno de leña. Sí, lo que hemos hecho este año es coger cepas de nuestros viñedos y ahí asamos el cabrito, de una manera muy tradicional, durante muchas horas, a un fuego muy suave y muy controlado. Y lo que conseguimos es impregnar todo ese ahumado en la elaboración.
Oye, Cristian, tapa y pincho se diferencian en que la primera es gratuita. Se suele poner siempre una tapa con una consumición, con una bebida que pidas. ¿Y se diferencian también en algo más?
Bueno, yo soy de los que piensa que una tapa tiene que tener, pues, el pincho quizá. El pincho es el que tiene que tener 2-3 bocados, que lo puedas tener en una mano y en la otra el vino, ¿no? Y tapa llamaría al resto de elaboraciones, ¿no? Que, bueno, pues tienes que acompañar quizá con una cuchara. Sí. Pero bueno, es un tema personal, yo creo, ¿no? Cada uno lo llama de una manera.
Yo tengo que decir una cosa. La primera vez que llegué a Madrid y me ponía en tapa, me sentía incómodo porque creía que lo tenía que comer sí o sí, porque claro, por educación, ¿no? Y claro, muchas veces te ponen garbanzos. Bueno, no hablo ya del sur de España, donde te ponen unas tapas maravillosas también, por ejemplo. El pincho, yo decía que en Bilbao, por ejemplo, se dice banderilla por aquello de que se clavaba como si fuera un toro en una corrida de toros, ¿no? El pincho también tiene que ver con el pincho, con lo que se clava. Pero debería ser más respetado aún en el mundo de la gastronomía el pincho, porque al final elaborar esa cosa tan chiquita muchas veces da más problemas que un plato normal.
Sí, cada día se está poniendo más en valor, ¿no? Hace 2 días estuve en el Campeonato de Euskadi y estuve de jurado y era increíble el nivel que había, ¿no? Las elaboraciones que hacía y las horas que se pueden tirar para llegar a hacer un pincho, que dices, si son 2 bocados, ¿cómo es posible que tarde tantas horas en hacerse, verdad? Bueno, poco a poco se va poniendo en el lugar en el que debe de estar, yo creo.
Oye, Cristian, al margen de los pinchos que estamos hablando, que tenéis que elaborar en ese concurso de pinchos y tapas medievales en Sigüenza, en Guadalajara, ¿para ti cuál es el pincho de los pinchos con el que te quedas de todo nuestro país?
Hombre, yo donde esté un matrimonio, anchoa, boquerón y pimiento verde, que se quite lo demás.
Te doy toda la razón.
Es curioso porque...
Fíjate qué sencillo, básico, pero qué rico, ¿eh?
Sí. Pero es, mira, precisamente, si algo también se aprende cuando alguien hace... A mí lo que me alucina esto de hacer pinchos basado en lo que se comía en el medievo, que también, hombre, había hambre como todo en muchos momentos de la historia, pero también había quien intentaba hacer milagros con lo poco que tenía, que esa es otra, ¿no? La capacidad de poder hacer pinchos partiendo de pocos elementos.
Claro, ahí tienes que buscar que el producto sea el mejor y la técnica, cuanto menos lo toques, yo soy de los que personalmente piensa que es lo ideal, ¿no? Al final, pues lo que hablamos, un ancho, un boquerón y un pimiento verde, producto que esté bueno y eso, eso ya se hacía antaño, ¿no? Con el cabrito asado, por lo cual elaborarlo poco y
disfrutarlo mucho.
Al fin del mundo.
Claro, sí.
Sí. Eso es, Cristian Solana, campeón del año pasado de este concurso de Sigüenza y responsable de los manjares del restaurante El Puntido en Páganos, en La Guardia, en Álava. Gracias, Cristian, por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y suerte en el concurso de este año, en esta edición.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues yo ya tengo plan, ¿eh? Ciudad del Doncel, Sigüenza, Guadalajara.
Hombre,
además que debe ser
un
sitio precioso. O sea, que yo conozco muchos rincones de Guadalajara, de Sigüenza, pero mira, voy a ir a Ciudad del Doncel para descubrirlo y encima, oye, si me puedo meter unos pinchitos por medio, pues mejor que mejor, digo yo, ¿no? ¿Vienes conmigo?
Sí, desde luego. Venga, sí, si me invitas, claro. Contigo al fin del mundo, John Uriarte, claro.
¿Cómo? Pilar, ¿cómo no te voy a invitar, hija mía? Venga, lleva solamente maleta para pasar el día y volvemos enseguida.
Pues nos vamos a Sigüenza en breve, aquí, John Uriarte y servidora. De momento, venga. La tarde continúa. Gracias, John.
Te espero, venga.
Seguimos en la tarde de COPE. Estaba de baja por haberse operado de juanetes, pero subía vídeos a TikTok bailando con tacones. Durante los 10 meses que esta mujer estuvo de baja, subía muchísimo contenido a sus redes sociales cantando delante de decenas de personas o asistiendo también a conciertos. Y todos estos vídeos los compartía sin ningún tipo de reparo en Instagram, en YouTube, en Twitter, hasta que su empresa se enteró y la despidieron. Ella recurrió ese despido y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la empresa. El despido dicen que estaba bien hecho. La empresa aportó informes en los que el médico recomendaba a esta mujer estar de reposo y también la empresa aportó los vídeos públicos saltando y bailando que ella subía a las redes sociales. Por eso nos preguntamos hoy en la tarde... ¿Qué podemos hacer cuando estamos de baja? ¿De qué dependen las actividades que están permitidas? ¿Me puedo ir, por ejemplo, de viaje? ¿Puedo subir esos vídeos haciendo lo que quiera a las redes sociales? Pues todas estas cuestiones se las vamos a preguntar a continuación a Allende Azcárate, que es abogada laboralista. Allende, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme compartir este ratito de tarde aquí con vosotros. Y nada, sí, un tema interesante.
Bueno, un tema interesante, pero precisamente este caso... ¿No? El de los juanetes, este despido por subir vídeos bailando a TikTok cuando estás de baja, parece bastante evidente, Allende, ¿no?
Sí, además es una red pública, se dan varios requisitos para que el fallo de la sentencia fuese así a simple vista. Luego hay que entrar siempre en temas probatorios, aportación de pruebas, etcétera. Pero si esas pruebas por parte de la empresa fueron obtenidas de forma lícita, respetando en todo momento los derechos fundamentales de la persona trabajadora, ¿no? Como es ese respeto a su intimidad, está claro, porque era una red pública, además también había actividades promocionales, ¿no? Porque ella tenía parte de una actividad como artista, bueno, tiene, ¿no? Y máxime también que su actividad principal en la empresa en la que trabajaba era una productora audiovisual, ¿no? Entonces, realmente, las pruebas, así a simple vista, sin meterse en esa valoración de obtención de pruebas, de la autenticidad de las mismas, ¿no? Pero está claro que estando de baja su dolencia y su patología, es incompatible, como se determinó en la sentencia, con una recuperación. Por lo tanto, esas actividades que realizaba no hay más que una transgresión de la buena fe contractual, ¿no?, al realizar actividades que son incompatibles con una recuperación.
Pero, por ejemplo, Allende, hablabas de siempre y cuando esas pruebas se hayan conseguido de manera lícita. Claro, en este caso las pruebas las aporta ella misma, ¿no?, que son esos vídeos que sube permanentemente a las redes sociales. Pero, ¿se puede recurrir a los servicios de un detective para hacer seguimiento de un trabajador sobre el que se sospecha que puede estar de baja de manera fraudulenta?
Sí, esta siempre ha sido como la prueba más clásica que tenemos y reconocida, ¿no?, de informes emitidos por detectives privados contratados por las empresas. Lo mismo, siempre hay que tener en cuenta que toda prueba aportada en un juicio debe ser obtenida de una forma lícita y, por lo tanto, los informes de los detectives, siempre que sean en lugares públicos, obtenidas de conversaciones en las que ellos mismos participen, que no obtengan esas pruebas de forma fraudulenta sin el conocimiento de grabación por la persona investigada o en espacios privados de esta persona, estos informes de detectives también son tenidos en cuenta como prueba documental, aparte de la posible testificación que generalmente hacen los detectives en los procedimientos judiciales para obtención de prueba. Pero aquí, como bien señalas, ella misma ha hecho público la mayor prueba que podía tener la empresa, sobre todo porque, como decimos, se trataba de un perfil público abierto de sus redes sociales, que además promocionaba actividades similares a las que presta la compañía, de actuación, de baile. Y en este sentido no hay vulneración de su derecho a la intimidad, puesto que cualquier persona podía acceder a ese perfil público y no tenía un acceso restringido. La empresa ha obtenido, en principio, siempre hay que dejar esa presunción porque no hemos visto la prueba ni la hemos palpado ni tocado, que se trata de una prueba obtenida lícitamente sin menoscabar los derechos fundamentales de la persona trabajadora.
Precisamente, mira, ahora que estamos hablando de los detectives, hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un reportaje con un detective y me contaba que tienen ahora mismo muchísimo trabajo de empresas que les contratan para hacer seguimiento de bajas que, como te decía, son sospechosas de ser fraudulentas. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Mira, parece que puede ser esa persona. Sí, efectivamente, es él, parece que sale.
Le seguimos, ¿no?
Sí, vamos a ver, parece que camina hacia la derecha, va pausadamente y sí. Mira, parece que va hacia el Parque del Retiro. Ha entrado, sí. Mira, se va a montar en una bicicleta y se supone que la lesión la tiene en el pie. Está pedaleando, bueno, perfectamente.
Es lo que nos contaba ese detective. ¿Hasta dónde puede llegar un detective? ¿Hasta dónde puede investigar para tener pruebas en un futuro juicio?
Correcto, o sea, por esta pequeña investigación que hemos aquí compartido, realmente está en un espacio público, no está obteniendo pruebas, está obteniendo unas fotografías, un vídeo del movimiento incompatible con la dolencia que tiene este trabajador y, por lo tanto, es una prueba admisible porque ha sido obtenida en un lugar público. Si él fuese y estuviese en su propio jardín de su vivienda, por ejemplo, realizando estas actividades, no podría unas fotografías en una bicicleta estática dentro de su domicilio. O sea, todos los ámbitos que son privados, que están protegidos por el derecho a la intimidad que tenemos todos reconocidos constitucionalmente, esas pruebas no serían lícitas. Pero esta obtenida en un lugar público perfectamente se puede utilizar ante un procedimiento, no solo de un despido, que no tenemos que olvidar que a veces no solo las empresas utilizan estos servicios detectives privados, sino las mutuas patronales o la seguridad social cuando hay indicios de fraude por parte de los trabajadores de estar abusando de una situación que no es real.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer si estoy de baja? Allende, en principio, por ejemplo, no puedo hacer nada que dificulte o ponga en riesgo mi recuperación y mi reincorporación al trabajo, ¿no?
Correcto. Y lo primero de todo también, que estamos viendo actividades que podemos o no podemos hacer libremente en nuestro espacio, pero se nos da también muchas veces la casuística en el despacho, consultas de las empresas que dicen, es que mi trabajador quiere trabajar, tiene la baja médica, entonces lo primero que no podemos hacer estando de baja médica es trabajar, ¿vale? Esto es el primer punto que no podemos incumplir. Luego ya nos vamos a qué podemos hacer o no Para no ser sancionados o para que igual un técnico de la Seguridad Social o de la Mutua Patronal nos pueda retirar esta prestación de IT, porque tenemos que ser conscientes que tenemos un subsidio de incapacidad temporal que nos están pagando, bien la empresa, pero hay un a partir del 16 días de baja lo está asumiendo tanto la Seguridad Social como la entidad gestora, pues es un subsidio que nos percibe subsistir mientras no podemos realizar este trabajo en la empresa. Por lo tanto, y se recibe asistencia sanitaria, por lo tanto, no podemos realizar ninguna actividad que pueda afectar a una completa recuperación, a una recuperación. Por lo tanto, aquí podríamos decir qué actividades podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, en un tema muy delicado como puede ser una baja por depresión, pues perfectamente puedes viajar, puedes irte de fiesta, puedes salir a pasear al campo. El tema de los viajes, mucho ojo, ¿por qué? Porque, bueno, pues el viaje puede ser recomendado o no, pero sobre y entonces hay que solicitar un informe también y una petición al INSS, a este médico que nos está atendiendo, de esta posibilidad de viaje o no viaje durante nuestro periodo de baja. Y dos, sobre todo, porque cuando estamos de baja tenemos unas revisiones puntuales cada X días. Entonces, si nos vamos de viaje, tenemos que cumplir con estas revisiones. Por lo tanto, siempre hay que informar de esta posibilidad.
¿Pero la autorización para ese viaje nos la tendría que dar siempre el médico? ¿O podemos hacer ese viaje voluntariamente?
Si te vas voluntariamente y tienes la mala suerte, coincide con una revisión, te pueden dar el alta por incomparecencia a revisión médica. Sí. Entonces, siempre se debe de comunicar al médico esta posibilidad de viaje. Entonces, realmente, si igual tienes la pierna rota y te piden inmovilidad, pues no te lo concederán. Si es por un tema que necesitas, que es una baja por depresión, pues perfectamente te pueden conceder el asistir a este viaje. O tras un proceso de recuperación de una enfermedad muy grave, imaginemos un cáncer, pues tomarte unos días para hacer estos viajes, claro que un médico te lo concederá, siempre que esto no afecte, como decimos, siempre en todo momento, a nuestra recuperación.
Por tanto, lo que puedes hacer va a depender siempre del motivo de la baja médica.
Correcto. Según tu patología, pues podrás realizar ciertas actividades o no. Por ejemplo, preguntan mucho, yo puedo ir, estoy de baja, pero ¿puedo ir a la boda de mi prima? Pues
sí.
Bueno, pues si por ejemplo tienes que estar inmovilizado y tú te vas a la boda de tu prima y sigues inmovilizado, pues esto no está afectando a tu patología. Ahora sí, no vendamos mucho en redes sociales también por no crear un mal ambiente, pero no porque no puedas. Tú si realmente vas a hacer lo mismo que estás haciendo en el salón de tu casa, te desplazas un poquito, te sientas, pues podrás. Lo que no podrás es bailar, o quizás encima de una silla de ruedas, igual es que sí puedes, ¿no? Darte un garbeo, ¿no? Pero realmente todo lo que tú hagas no puede afectar a tu futura recuperación.
Allende, si yo me rompo, por ejemplo, una pierna, pero mi trabajo es estar sentado delante de un ordenador y puedo hacerlo desde casa, ¿está justificada esa baja?
Claro, aquí, por esto, bueno, ahora mismo se está planteando y se está oyendo últimamente mucho el tema de las bajas progresivas o parciales o según patología, que se está estudiando modificar en un futuro en la ley de la general de la Seguridad Social. Pero a día de hoy, si tú tienes esta dolencia, ¿no? Tienes tu pierna fracturada y tienes que guardar reposo, pero realmente puedes hacer tu trabajo con ordinario, solo que no desplazándote, tienes dos posibilidades. Uno, si estás de baja médica, lo que decimos, ¿qué es lo primero que no puedes hacer estando de baja médica? Trabajar. Entonces, si tienes una baja médica que te entrega tu médico de cabecera y por eso estás percibiendo un subsidio de IT, no podrás trabajar. A fecha actual, ¿eh? Veremos a ver qué nos va a decir la ley y la nueva regulación. Y otra cuestión distinta es que tú digas, sí, tengo la pierna rota, pero no voy a tramitar mi baja empresa. Estoy con esta lesión, me va a durar 3 o 4 meses. ¿Me permitís una adaptación de jornada a la carta para que yo pueda teletrabajar durante este periodo? Entonces, si la empresa te lo concede, tú no estarías en baja médica oficial, sino que estarías pues adaptando tu trabajo a tu imposibilidad de realizar ciertas tareas, como puede ser el desplazarte al centro de trabajo. Pero no olvidemos, no estarías en una situación de IT, recibiendo un subsidio de incapacidad temporal. Estarías de alta con una adaptación de tu puesto, con una adaptación de tus condiciones laborales, pues a no tener que desplazarte al centro de trabajo.
¿Allende?
Sí.
Ah, no, ¿hola? No. Sí, pensé que te había perdido. ¿Sí? No sé si te hemos perdido ahí unos segundos. Te quería hacer una última pregunta. Allende, ¿tu empresa tiene que saber por qué estás de baja? ¿Esto es algo que hay que comunicar? No, ¿verdad?
No, por eso mismo. Entonces, por eso las empresas a veces se encuentran con dificultades cuando creen que alguien, por ejemplo, está publicando un viaje, vídeos incluso en sus redes sociales, se encuentran con las, o sea, con la incapacidad de saber si hay un incumplimiento y una transgresión de la buena fe contractual de ese trabajador que puede ser despedido o no. ¿Por qué? Porque tú no tienes obligación de comunicar a tu empresa la patología. Forma parte de tu derecho a la intimidad y protección de datos. Y esta empresa tampoco, por mucho que pregunte a la mutua o a la inspección médica, tampoco obtendrá información de tu cuadro médico. Esto está súper protegido. Por lo tanto, salvo que haya sido una baja provocada por un accidente de trabajo en la empresa, en el que sí que la empresa es conocedora de qué ha ocurrido, qué parte del cuerpo se ha lesionado, qué le ha ocurrido a este trabajador tras la revisión médica, ahí es cuando la empresa está actualizada de la patología del trabajador, porque ha ocurrido dentro de su centro de trabajo, ha sido un accidente de trabajo. Pero en una baja ordinaria, como se llaman las contingencias comunes, ¿no? Que es una enfermedad ordinaria, como puede ser desde una gripe hasta una gastroenteritis, hasta como algo más serio como un cáncer o un proceso de depresión, no tiene el trabajador obligación de comunicárselo a su empresa.
Pues acabamos de hablar con Allende Azcárate, que es abogada laboralista. Allende, gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros, que tengáis muy buena
gracias.
Tarde.
Gracias, igualmente. Pues estamos en las 6:10 de la tarde, una hora menos en Canarias, y te estamos contando que este fin de semana se celebra en Sigüenza, en Guadalajara, una feria de pinchos y tapas medievales. Y te preguntamos, ¿a quién no le gusta una buena tapa? ¿Cuál es tu tapa o tu pincho favorito, Rosa Rosado?
Pilar, y a veces la tapa más sencilla es, sin duda, la más rica.
Buenas tardes a la gente. Llamo de Extremadura, ¿vale? La tapita, vamos a ver. Un trocito de jamón ibérico con un cachito de pan y un vino de pitarra. Eso quita el sentido. Buenas tardes a la gente.
Incluso al jamón ibérico también le sobra el pan, ¿sabes?
Totalmente, sí. Es que a veces nos complicamos la vida. Un poquito de jamón del bueno y vamos, no necesitamos más.
Efectivamente. Y aquí va otra de las tapas clásicas de toda barra de bar.
Pues una tapa típica que no falta nunca en casa son unos buenos torreznos. Parece difícil, pero vamos, nada, es comprar el tocinillo, cortar un trocito y sofreírlo. En casa salen buenos, pero vamos, que en el bar está muchísimo mejor.
Pues sí, no te pueden faltar unos buenos torreznos, que es uno de los platos más tradicionales de nuestro país. Esa panceta curada de cerdo. Qué rica, ¿eh? Bueno, hay sitios aquí, la verdad, donde se curran mucho las tapas, como nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues la tapa típica y que más me gusta es la del bar español de Plasencia, que es la paella, pero con un toque especial y buenísimo de pimentón de la Vera. También son muy especiales en la paloma, que es una corteza grande llena de ensaladilla rusa, pero ensaladilla rusa de la de verdad, no de esa amarilla que decís, no, ensaladilla rusa de la de siempre. Buenas tardes.
Oye, qué rico todo, de verdad, con estas tapas no vamos a discutir, ¿eh? Ponme una de cada, o un par de ellas. Pues hablábamos antes de los pinchos, ¿no?, que ponen en el norte, lo bien que se lo montan, sobre todo en esa calle Laurel de Logroño. Pues mira, fíjate.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer siempre lo dice, ¿eh? Dice, si en un bar, si en una barra no hay una buena tortilla de patata o unas buenas croquetas, olvídate. Esa cocina no vale. Y es un indicador muy bueno, ¿eh? Pero buenísimo. Además, te digo una cosa. A mi mujer la encandilé llevándole a la Laurel de Logroño a comer el matrimonio del blanco y negro, la tapa más sencilla que la ponemos en casa muchas veces. Simplemente es pan, boquerón, anchoa y pimiento verde frito. Eso es lo que tiene. Hasta luego.
Qué bueno el matrimonio, sí. Y qué buena la calle Laurel.
Hombre, desde luego,
hablaban
de
Logroño,
sí.
Donde puedes ir de pincho en pincho, bueno, saliendo de un sitio, de un bar y metiéndote en el que está justo al lado. Y los champiñones, que están tan ricos también en esa calle Laurel.
Cierto es.
¿Los champis?
Sí. Qué bueno, ¿eh? Parece pincho pote, como decía antes John, el pincho pote, tan... que se está poniendo tan de moda y que me parece una idea estupenda. A ver si
oye, y este oyente citaba dos clásicos, que yo creo que son los dos pinchos, o bueno, o tapas por excelencia en nuestro país, que es la tortilla, ¿no? El pinchito de tortilla,
sí.
Y las croquetas.
Y las croquetas, que tampoco pueden faltar en una barra de un bar. Si vas a un bar y no hay en la barra croquetas, ya te puedes ir, ¿eh? Bueno, y, a ver, aquí tenemos de todo, es lo bueno, que pueden ser tapas calóricas o menos calóricas, porque mira, María nos habla de los encurtidos que todavía no habían salido.
Buenas tardes, soy María. Suelo pedir de tapa encurtidos porque el resto suele ser bastante calórico, pero por aquí, por León, suelen dar tostas con morcilla de León, que está buenísimo, y en muchos sitios dan también chichas con huevo frito, con patatas fritas. Y es una tapa que también tiene mucho éxito. Un saludo.
¿Cómo no va a tener éxito estos pinchos tan ricos, estas tapas que son maravillosas y que nos quitan el sentido?
Hombre, ¿y cuál es la tuya? ¿Cuál es tu preferida, esa tapa que te encanta tomar? ¿Y dónde la tomas, además? ¿Dónde nos lo pueden contar?
Pues sí, y además, ¿cuál es tu especialidad? En el 607-150602.
Enseguida te escuchamos aquí en La Tarde de COPE. Seguimos.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará el próximo 29 de octubre de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre Cantabria apetece.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.